Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 60. Libro del mes, Essex County.
Essex.
Y somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, ¿qué pedo? Vamos a hablar de nuestro libro del mes, pero antes.
Tema corto.
Previously. Oye,
fíjate,
quiero comentar otra cosa antes.
Por favor, Miguel.
Adelante. Es
que fui a ver ayer la de Gigantes de Hierro. ¿De acero?
Gigantes de acero. Se llama Shining en inglés.
Está bueno. Fíjate que me sorprendió.
Qué raro que le gustó a Pedro esa película.
Sí.
Oye, pero si nadie llora, nadie se muere, güey.
Al final feliz.
Bien, cabrón.
Bueno, los robots, algunos les va mal.
Ah, es que hubo robots que se murieron, güey.
Sí. Robots descuartizados y...
Sí. Nada, pero sí, esta es...
Capulando por
es una película que me gustó. De hecho, el final... Es de lo más predecible que se le pueda ocurrir a uno, pero ya te enganchaste tanto con los personajes que eso es como que lo novedoso, lo que te mantiene ahí.
Es totalmente el final de la última de Rocky, ¿no? Que yo lloré, de hecho, al final de la última de Rocky, güey, cuando se voltea Rocky, todo el mundo, ¡Rocky! ¡Rocky! Se voltea y levanta la mano así. ¡Ay, ya! 60 años, ¿no?
¡Adrian! ¿Así?
Bueno, ahí no, porque creo que ya está, ya se murió Adrian desde hace un chingo, güey.
Ah, es que la última ya no la vi.
Como que ay, no manches, Chucho, ¿no la has visto, güey?
La última no.
Sí, en la última, pues se ve que ya no quiso la actriz salir. Y entonces pusieron que se murió, güey. Y ahí está Rocky en su restaurante. Está muy buena, güey. Para fans de Rocky es muy buena la película, güey. A mí me pareció muy buena. Pero, pues bueno. Muy emocional, sí. Cabrón. Pero es el mismo final, o sea, pierde por decisión porque está peleando contra el campeón.
Ah, ya estás haciendo spoiler de la película, güey, no mames.
Espérate, sí, cierto, se me olvidó que hay un invitado también.
A ver, aquí a que sale el invitado.
Hablando de spoilers.
Ok,
hola, mandó Monín.
Aplausos.
Ay, gracias, Monín, por la alerta. Gracias.
Bueno, no, pero sí es una buena película, está divertida, tiene... Tiene corazón.
Si yo fuera niño, me hubiera gustado ir a ver con mi papá.
Exactamente. Sí.
Chido.
No, está bien padre. Pero bueno, ¿qué otra cosa?
¿Qué otra cosa?
Hablando de películas.
Hablando de películas.
Hablando de películas, precisamente, ahorita, pues, este mes, ahorita en octubre, fue cuando salió por fin aquí en México el servicio de Netflix. Netflix es una compañía que lleva ya mucho tiempo en Estados Unidos. Rentaban DVDs por correo. Pagabas $5 o $10, dependiendo del paquete de DVDs que quisieras. Y te los enviaban por correo, tú tenías derecho a tenerlos. 5 o 10. Los que tú quieras, los regresas cuando quieras, ¿no? Tienes derecho. Y le apostaban mucho a la selección de películas extrañas, películas que no consiguieras en otro lado, DVDs raros, pero también muchas cosas comerciales, ¿no? Entonces fue una idea muy novedosa que pues, le hizo la competencia fuerte a Blockbuster, al grado de que a Blockbuster los pusieron a temblar en Estados Unidos.
No, pues desde el año pasado están en quiebra.
Y ahorita lo que puso realmente en quiebra a Estados Unidos, a Blockbuster en Estados Unidos, fue el streaming. Exacto. Y Netflix le apostó bien cañón al streaming. O sea, estos cuates están pegándole duro a los medios de entrega del producto, güey, a ponerlo a la mayor disponibilidad posible. Pues por fin entró a México, güey. Desde hace mucho estaba... Yo ya sabía de Netflix y... Pues, pero la verdad lo intenté contratar, pero no me aceptaba tarjeta de crédito de México. Entonces no había manera simplemente de que lo contratara, güey. No había manera. Y ahorita que entró a México, pues ya. Ya lo le entré. Cuesta 100 baros. No voy a decir ningún spoiler todavía. Pero Monique, ¿qué tienes que decir al respecto, cabrón? Tienes razón. Tienes toda la razón.
Ah,
también
totalmente de acuerdo con Monín. Oye, Monín, ¿qué te parece el Netflix? ¿Lo contrataste? Claro, yo también, güey, en cuanto salió, cabrón. Pero sí, este pinche monín, pinche gastalomba. Pero usa tu tarjeta,
se la vive ahí.
Sí. ¿Cómo se manejan ahí con la lana, güey?
Ah, pues ya ves, él consigue las viejas y ya le digo, bueno, está bien, monín.
Entonces te decía, y lo chingón, güey, es que logré, haz de cuenta que una de las cosas chidas es meterlo, traerlo en el iPad, cabrón. O sea, traes una pinche selección inmensa de películas, series y de todo en el iPad, güey. Nada más que ahorita en México legalmente no puedes abrirlo en el iPad, güey. Pero sí, por ejemplo, estaba yo viendo El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, güey. Una selección de anime inmensa. Y y la manera de ver esas cosas es, si tú te conectas a través de una cosa que se llama VPN, VPN, hay muchos servicios de VPN en el internet. Yo compré uno que me costó $2. Nada más, o sea, tienes tu conexión a internet y te conectas al VPN. Y entonces lo que hace es que te rutea tu conexión como si estuvieras en Estados Unidos. Y entonces, ahorita que ya podemos contratar Netflix con una tarjeta mexicana, entras a Netflix con tu cuenta que contrataste en México, pero al detectarte que estás en Estados Unidos, te bota todo el contenido de Estados Unidos. Que les voy a decir que el contenido de México no está mal. Estoy viendo Los Tudors, por ejemplo. No la había visto, está muy buena. Tú lo recomendaste, Miguel.
Sí.
Muy, muy buena la serie.
¿Ya viste Game of Thrones?
Game of Thrones, no, pues hasta donde se quedó, güey, en la primera temporada.
Pero esa no está en
no, Netflix. Esa no está en Netflix. Está en México.
Oye, ¿no están los Borgia? Esa también la quiero ver, pero...
Fíjate que... Mira, por ejemplo, si quieren, checamos lo que hay para que vean, y que se den una idea de qué es lo que hay en Netflix.
Sí, rápido.
Te da... O sea, detecta de las películas que te han gustado y que tú has visto, tú las rateas a base de poner viste una película y te piden 5 estrellas que tú digas.
La califiques.
Exacto, ¿no? Y entonces a través de eso te van haciendo una selección de películas para que te aparezcan en tu página principal de Netflix, ¿no? Entonces, miren, si se vienen para acá para que vean lo que hay. Por ejemplo, esto es el Netflix de México como lo tengo yo. Aquí ves el tipo de películas que hay. Por ejemplo, Mejores 10 para Mario. Me ponen, por ejemplo, Viaja a las Estrellas, Primer Contacto. Hellboy, en fin.
El mariachi, ajá, Ciudad de Dios.
Pero ves aquí, por ejemplo, y te lo van separando por géneros, ¿no? O sea, no tiene películas nuevas, pero sí, digamos, del 2004 para atrás, puedes encontrar casi cualquier película.
Y va a ser como de bajitas, ya.
La verdad, sí, es que muchas ya las viste. Ya. Pero te digo, aquí, haz de cuenta que tú las ves DVD aquí en Netflix.
¿Qué ponen o antes qué?
¿Qué dices, Chucho?
Que si lo que estrenan es como cuando salen en DVD o salen mucho antes.
No, de hecho no hay, prácticamente no hay estrenos aquí en México, güey. Mira, aquí está Event Horizon, la película que le hablamos en el especial de Halloween. Y tiene muchas series también, series de todo tipo, te digo. Pero te digo, principalmente el contenido mira, por ejemplo, series en español, Criminal Minds, Weeds. Walking Dead está también, Los Tudors,
Breaking Bad,
Jericho,
es bueno.
Grey's Anatomy para las viejas, Mad Men,
Galáctica,
Battlestar Galáctica, es que tú eres medio gay, Miguel, te gusta Luis Miguel, ¿no? muchas series,
la de Damages,
por el barrio.
Ajá, sí, novelas también películas hay. Mexicanas y de todo. Todo está. Películas mexicanas se encuentran la última que estuvo en el cine, ¿eh? Hasta La Reina del Sur también. Pero te digo, entonces el 100% de lo que hay está doblado. Digamos que el 60% está con subtítulos en el sitio mexicano.
Ok. ¿No?
Pero de todas maneras vale la pena, güey. O sea, está
¿es
padre.
¿Cuánto dices
al...? Ahora te digo, 100 pesos al mes. Ahora sí, y la idea, pues si tú conectas una computadora, ahorita que ya todas las computadoras tienen salida de HDMI y la conectas a una tele de HD, pues ya ahí lo tienes. Pones un mouse inalámbrico, un tecladito inalámbrico, tienes tu sistema de ver películas en tu sala, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que la calidad del video está increíble, güey. Es 100% calidad de DVD. Entonces, a mí me parece que realmente vale la pena. Y te digo, con ese truquito de conectarte a través de un VPN, puedes ver todo el contenido en Estados Unidos. Oye. Que te permite ver, vaya, o sea, te aumenta un 500% las cosas que hay. Te digo, cosas para nosotros, cosas de anime.
Maestro, yo tengo una pregunta.
Diga usted.
¿Y si veo alguna película que me gustó ahí, la puedo bajar para yo tenerla?
No. Pero tú, haz de cuenta, tú empiezas a ver una película aquí, la próxima vez que vuelvas a entrar, te la deja exactamente donde te quedaste. Lo que vas viendo, te lo deja donde te quedaste, ¿no?
Ahora, otra pregunta, ¿en inglés hay subtítulos en español, en la de Estados Unidos?
En muy seleccionadas cosas, es solo bueno. En lo que hay en México, en el contenido que tiene en México está igual en Estados Unidos y aquí. Pero sí, la gran mayoría no tienen, en Estados Unidos, muchas cosas tienen subtítulos en inglés.
Ah, bueno.
Closed caption, ¿no? Pero, y te digo, por ejemplo, en el iPad o en el iPhone está la aplicación de Netflix. Pero, pues aquí en México todavía no entra el servicio, entonces no puedes bajar la aplicación legalmente. Si ustedes tienen jailbreakada su iPad, pueden bajar la aplicación piratona. Y luego, con el servicio de VPN, configuras el VPN en tu iPad, te conectas como si estuvieras en Estados Unidos y tienes el Netflix en tu iPad y está, no manches, te convierte el iPad en un centro de entretenimiento de no mames.
Y bueno, aquí, yo lo que estoy notando es que así como de repente hubo un escandalote por la cuestión de los tuiteros aquí en Veracruz, así a lo mejor le pasa a Mario cuando le manden una demanda de iPad o algo de Apple por estar diciendo como jailbreaking, hagan esto.
Mira, por ejemplo, de
las
hecho,
corporaciones mandan otro día, a la cárcel
el otro día vi
Apple
con Fabi.
Castero veracruzano.
Oye, te digo que el otro día me dio mucho coraje que vi con Fabi la de Ejército de las Tinieblas. Peliculón, güey. Fue la tercera de
Evil Dead.
Evil Dead de Sam Raimi. Solo está doblada, güey. Solo está doblada. O la ves en inglés o doblada, no hay subtítulos. Eso no fue spoiler, Miguel.
Ah, perdón.
Entonces,
¿por qué dices Miguel? Tienes que decir Monín.
Perdón, Monín. Para que lo eduques, cabrón. Dale un zape al cabrón. Entonces, sí, te digo, la verdad, yo creo que sí vale la pena. Aunque no lo usen viendo el de Estados Unidos, vale la pena. O sea, son 100 varitos, güey. Dos rentas del Blockbuster. O sea, con dos películas pues que veas, ya lo pagaste, güey. Si te gustan los Tudors, como Miguel, ¿cuánto te gastaste en la temporada de los Tudors?
800.
Exacto. Aquí por 100 varitos las ves completas, le das clic, te quedas donde te quedaste exactamente, güey. Te lleva el conteo de los episodios que has visto. O sea, no
manches. Sí, pero en mis DVDs vienen los extras, donde puedes ver las entrevistas y todo eso, y ahí no viene, va.
Bueno, eso ya si la quieres coleccionar, ya sí, para ti.
Tienes toda la razón.
Bueno.
Pero bueno, esa es la cosa con Netflix.
Chido, chido.
Ahora pasamos a Essex County. Qué buena recomendación, la verdad.
A mí me dio mucha curiosidad, ¿por qué nos recomendaste eso? Porque no es el tipo de cómics que nos recomendaste.
Exacto, a mí se me hizo rarísimo también eso. Yo creí que más lo iba a recomendar Miguel, pero que tú lo hayas recomendado estaba...
Más una recomendación mía que tuya.
Les voy a decir la verdad. Fue... Ahorita, pues, también estoy muy metido con lo de las cosas digital y eso. Entonces, en Comicology, que es la tienda de cómics digitales, son muy poquitas las cosas que ves realmente a buen precio, güey. Todo está carísimo. Ah. Y de repente vi esta cosa de Essex County que veo, oye, 500 páginas y eran 180 pesos. Y entonces yo dije, y entonces veo los reviews y todo el mundo, no, esto está increíble, está buenísimo, que no sé qué. Yo realmente no había leído nada de no había oído nada de Essex County.
Jeff Lemire, ¿cómo se llama?
Jeff Lemire. ¿El autor? Pero si tú ves el historial de Jeff Lemire, es un güey que ha hecho un chingo de cosas. Y cómics de lo más mainstream que te puedas imaginar, ¿no? O sea, de hecho el güey ha hecho muchos cómics de superhéroes, muchos.
¿Ah, sí? ¿Cuál
por ejemplo? Es un güey canadiense, el güey es canadiense.
Sí, se nota.
No, de hecho, ahorita, si ustedes quieren leer lo más reciente de él, pues aviéntense Frankenstein, Agent of Shade, es escrito
es
por Jeff Lemire.
¡Órale!
Ese lo leímos ahorita.
¿Qué ha escrito de superhéroes?
Pues te digo, por ejemplo, ha escrito The Atom, Superboy, del 1 al 11. Ahorita Frankenstein en Flashpoint, Animal Man... está escribiendo de hecho Animal Man ahorita.
Ah, mira.
¿A ti te gustó, no? El cómic de Animal Man.
Sí, a mí no me gustó, pero a Pedro sí. Y pues te digo, es un cuate que de hecho esto se lo rechazaron en muchas editoriales. Porque pues sí, o sea, es una cosa que tú ves el dibujo, ves todo, es una cosa que como que yo de hecho si lo ojeara en una librería y no leo todos esos
reviews,
buenos reviews en el internet, la verdad es que pues ni de chiste lo compro, ¿no? Y más al ver que no es una cosa de acción, no es una cosa...
Es una novela gráfica, es algo más personal, se puede decir hasta.
Así es.
O sea que ahorita todo lo que vamos a decir son spoilers.
Definitivamente, Miguel. Sí, así es, pues no, como pero... todos nuestros libros del mes vamos a comentar el libro, pero pues... Pero vamos a hablar abierto totalmente.
Sí, sí me gustaría antes hablar sí, así en general, decir unos comentarios generales antes del...
De no, no, vamos a hacer reseña, vamos a comentarlo en general.
Ah,
no,
pero
no,
antes sí me gustaría así hablar en general. Sí. Me gusta mucho el primer... la estructura de la historia me llama la atención porque, bueno, pues la primera historia como que se me hace la menos intensa, pero de todas maneras los personajes te van atrapando poco a poco. Y algo que se me hizo genial, lo terminé de leer y dije, oye, sí es cierto... Va avanzando la historia, ahora sí que linealmente, hacia un futuro, pero a la vez, cada vez, así como va avanzando, también cada vez a través de los flashazos va retrocediendo cada vez más, ¿no? Hey. Y entonces, es muy padre cómo de una manera increíblemente sencilla va avanzando tanto hacia adelante como hacia atrás, ampliando todo, y te va compenetrando por lo mismo con los personajes, y lo hace de una manera sencilla que es increíblemente difícil de lograr, entonces... Digo, se me hace impresionante.
Sí.
¿Qué tal los diálogos? Así, súper naturales. No hay nada, no hay discursos así planeados que luego les encanta meter a los escritores. el tío del chavito, o sea, hablando así bien normal, el chavito contestando así con monosílabos, sí, no, me parece, creo.
No sé, no sé ustedes si se dieron cuenta, pero para mí es muy frecuente que en ciertas historias en donde muchos personajes están involucrados, me confundo.
Ajá.
Y no vas siguiendo a... De repente piensas, ve, este güey no era ese, ¿no? De hecho, en Walking Dead me pasa muy seguido, ¿no?
Ahí es onda del dibujante que...
Sí, eso es lo que influye aquí.
Es tan sencillo seguir quién es quién. Bueno. Sin darte cuenta, vas siguiendo perfectamente...
A mí sí me pasó
que de repente
me confundió por momentos, pero me gustó que me confundiera, como que dije, este se parece demasiado y no es
esa narizota.
Ajá.
Ya sabes que es un Lebov, ¿no?
Sí, ya sabes que y tú piensas que a lo mejor es el que ya conociste, pero sí. A la mera hora, y eso me gustó, o sea, como que sí fue como que planeado de decirte pero bueno, también otra cuestión que me gusta mucho de todo esto es que aparte, la primera historia aparentemente es la menos fuerte.
Sí.
Pero ya cuando van avanzando las situaciones, pues ya es cuando agarra más fuerza. Y qué valor de guionista, qué valor de creativo de decir, bueno, aunque no sea la más fuerte, la quiero poner primero porque después va a crecer, ¿no?
Pues de hecho, pues lo que estuve leyendo es que él nunca planeó hacer más historias.
Ah, mira.
Surgieron después.
Órale.
Simplemente y logró conectarlas con esto. Fíjate que volviendo a la
porque
cosa.
Porque en realidad el primer número, el personaje que sale ahí, como que se resuelve todo hasta el tercero.
Sí.
En el segundo, nada más aparece a la mitad la conexión entre los personajes del primero. Y
así el es.
Ahí fue el que más me gustó el segundo.
Realmente, fíjate, lo que me preguntaban de por qué lo puse el libro del mes. Yo realmente, como que esto me clavó muy personal porque es un niño muy parecido a como yo era de niño, cabrón.
Órale.
O sea, yo era hijo único, nunca jugaba con nadie, güey.
Traías tu capa todo el día.
Traía mi capita, que era un paliacate que me puso mi abuelita, cabrón. Era un paliacate rojo. Entonces, me pegó muy fuera de lo del hockey, que la verdad nunca me han gustado los deportes. Y obviamente, además, no tuve una niñez, ni soy huérfano, ni tuve una niñez tan deprimente. Pero sí, en muchos sentidos, se parece un tanto a... Es un niño que se parece un tanto a como vivía yo, güey. Yo todo el tiempo me la pasaba así, imaginándome cosas y así. Entonces, realmente me pegó... O sea, me identifiqué bien cañón con el Lester, güey. Y el leer es... Pero lo más importante es que estás leyendo esta madre y te transmite emociones de una manera...
Ah, sí, claro.
Fuertísima, sí. Que con muy pocos cómics ha sido así, güey.
No, o sea, y además...
Es la narrativa que tiene.
Sí, y de maneras muy sencillas. A veces pues nada más haciéndote unos ojos chiquititos que son unos puntitos así o con... La verdad, no, es un gran trabajo.
Sí. ¿Qué les parece? Sí. Vamos a hablar ya en específico de cada uno de los tres capítulos. No vamos a hacer reseña esta vez, simplemente vamos a hacer comentarios, pero sí queremos decirles más o menos de qué se trata cada uno de los tres, de las tres partes de la historia. También para que quien no lo haya leído se ubique y quien quiera oírnos antes de leerlo, pues también se ubique, ¿no?
Okay.
Entonces, y quien no quiera enterarse, pues adelántele, ¿no?
Bueno, pues la primera historia es básicamente de un niño huérfano que vive con su tío. Es una relación muy fría porque, bueno, pues acaba de morir su mamá y los dos están bien sacados de onda. Y de repente él comienza a tener una amistad con el encargado de la tienda de cómics, que pues dicen que es medio retrasado, que tiene problemas.
Ahí hay que hacer un paréntesis.
Trata de eso, ¿no?
Porque estás hablando del personaje. Pero hay un personaje que sale en las tres historias y que es súper importante, que es el pueblo donde viven.
Ah, claro.
Porque es un pueblo que está como en medio del campo.
Yo creí que decías el cuervo.
También el cuervo.
También el cuervo.
El cuervo tiene mucho que ver ahí también. Sí, es cierto, el cuervo. Entonces son dos personajes.
No, sí. Definitivamente fue un medio de conexión.
De todo lo que está pasando.
Sí.
Y entonces en este pueblo como que la gente... Pues es un tipo de sociedad diferente. Es un pueblito que está en Canadá. Como que está en medio de una carretera o algo así, entendí. Porque precisamente la tienda de cómics de la que está hablando Pedro, por eso hice el paréntesis ahí, también es la gasolinera.
Pero no es de cómics, es una la clásica normal, tienda de convenience
de la
store.
Carretera en
Estados Unidos. Tiene su rack de historietas, pero nada más, ¿no?
Y ya cierro mi paréntesis, porque...
Hasta ese detalle de que para el chavito es todo un evento que le compren un cómic, güey.
Claro.
Algo así, o sea, esa manera de comprarle el cómic ahí, yo creo que muchos de nosotros nos
claro. pasó
cuando éramos niños, de que mamá, dame para comprar, y entonces vas corriendo, lo compras y ya te regresas al carro, ¿no?
¿Y para qué necesitas tanto?
Exacto.
Ya tienes un chingo.
Ya tienes un chingo, ¿no?
Sí. Clásica esa.
Ey.
Entonces, sí realmente tiene muchos detalles que son... Y cada personaje, no sé ustedes qué opinan, qué personaje les gustó
más. Cerré mi paréntesis para que Pedro siguiera, porque... De interrumpir.
Ya, básicamente la historia.
Sí, sigue con
primero.
¿Qué opinan de los personajes? ¿Qué personaje les gustó más?
Yo creo que no podría. Eso es lo que más me gustó. Yo todos terminé muy encariñado con todos. Aún el personaje que aparentemente, bueno, pues no tiene importancia, que al principio me valió madre. Según avanzó la historia, le agarré un cariño muy especial a todos. No te podría decir me gusta más este. A lo mejor este encargado de la tienda es con el que más me encariñé, a lo mejor, pero no me podría ir por alguno, ¿no?
Yo fui con Lester, pero ¿por qué? ¿Cuál al principio te valió gorro y ya luego ya dijiste, ah, está chido?
Por ejemplo, el de la enfermera.
Me cayó mejor el viejito.
Bueno, pero todos, o sea, todos me gustaron, la verdad. O sea, a lo mejor el encargado de la tienda es el que... Más me...
A mí me parece el personaje que más me intriga en el primer capítulo es el tío, güey.
¿El tío? ¿Por qué?
Porque es un cuate que le notas que el cuate quiere hacer conexión con el niño. Y de hecho es una cosa que me parece increíble cómo este cabrón lo transmite eso sin palabras, güey.
Sí.
Simplemente a través de las expresiones del tío y de cómo ve el tío al niño, güey. Y le transmite y te transmite la idea de cómo el tío quiere hacer conexión con el niño y no puede, güey. Esos en que está el niño cenando y ya me puedo ir, ya me puedo ir. Sí, pero todavía, ya me puedo ir. Bueno, pues ya vete. Entonces se va el niño y simplemente dejamos a este cuate así sentado, o sea, con cara de
puta, es un close up aparte de su rostro.
La escena esa cuando está el juego de hockey, si quieres verlo aquí, está cuando no sé quién aquí.
Él se va arriba a ver
el juego.
Se pone a ver el mismo juego de hockey, güey. O sea,
no quiere estar con el tío.
Sí, esto lo da a entender, o sea, no con palabras, no te explica las cosas. O sea,
ah, pero qué tal que se
las presenta como son.
Eso me encantó. Por eso que me cayó bien el esto.
Sí. Sí, no.
Pero así, nada más que a mí sí me salen más bonitos.
Bueno, pues creo que cada quien, yo a lo mejor agarré más al encargado de la tienda, tú al tío, él al niño.
No, y mira, por ejemplo, realmente es una historia muy sencilla, sí, muy directa, no. Pero la manera en que presenta, por ejemplo, el hecho de el asunto de la mamá, de cómo se murió.
Claro.
Si tú te fijas, es un cómic que lleva muy poquita exposición, güey.
Sí.
No te explican nada con palabras. Todo lo ves.
Sí, sí, sí.
O sea, no te explica. Por ejemplo, estábamos hablando el otro día de Superman, ¿te acuerdas, Miguel? O sea, que el cómic de Superman, que todo querían, o sea, pasaba una cosa en el cuadro y te lo tenían que poner en el texto, güey. O sea, casi te ponían Superman, trae un traje
que
azul.
Escribió George Pérez.
Sí, sí, sí.
En cambio, aquí es lo opuesto, pero bien hecho.
Claro.
O sea, lo único que está en texto es lo que los personajes dicen. Todo lo demás se transmite al 100% en el dibujo. ¿Se fijan que no tiene exposición este cómic?
Sí, sí,
no, en nada, ningún lado dice monólogo interno ni nada.
No. En ningún lado dice en un poblado en no sé dónde, no. Ni todo siquiera lo vemos en el dibujo. Hay cero exposición.
Ni siquiera lo que piensan los personajes. Bueno,
¿se fijaron en eso?
Sí, solamente te ponen lo que piensan los personajes en el segundo número y porque hay uno que es medio sordo y mudo.
No, bueno, y es que el segundo... Pero a ver, Pedro, enfócate a lo que estabas.
Ah, en este primero.
O sea, no hay exposición
aquí.
Sí, no. O sea, no hay exposición. Lo único que leemos es lo que dicen los personajes. Y eso me parece que es... Y mira que lograr
transmitir... Esas son las mejores historias porque... Conoces a los personajes como conocerías a alguien en la calle. No sabes lo que piensan.
Sí, claro.
Es a partir de lo que
están
diciendo. Sobre todo lo que están haciendo. Sí, eso es muy importante.
Páginas en donde... Sí, ahí se nota que este cuate, a la hora de hacer este cómic, lo estaba tomándose su tiempo y haciéndolo a gusto, güey. Porque, por ejemplo, ves esta página, página 42, güey, que está... Simplemente es la casa, luego el cuervo que llega, se para, nos da una idea de dónde está, cuál es el lugar, cómo está la granja.
Pero esa es la página 41, mi estimado.
Bueno, yo lo tengo aquí en la 42, pero... Pues
no requieres de detalles y de las hojitas.
Es que yo lo que estoy viendo es la versión rápido digital de Comicology, es lo que estoy viendo. Yo lo compré, güey.
Ah, oh.
Pero deberían de ser las mismas páginas, ¿no?
Bueno, no, porque aquí pues no...
Fue el link que tú me pasaste.
Ah, ok.
No, es que allá cuentan como una página de la portada y...
Probablemente, sí.
Pero hay algo más.
Entonces, sí, lo que estamos viendo aquí es el trade que se llama The Complete Essex County, ¿no? Es lo que está en Comicology, ahí lo pueden comprar, cuesta 180 baros. Realmente a mí se me hizo una ganga para lo que es esto.
Sí, no, y vale la pena.
Vaya. Entonces, mira, por ejemplo, te digo, estas tomas donde vemos al tío tratando de conectar, que le dice, oye, ya terminé aquí, ¿qué te parece si vamos a comer unas hamburguesas? Gracias, la verdad es que prefiero ir a jugar al arroyo. Ah, bueno, pues está bien, se queda el tío. Ya nomás vemos los cuadros y otra vez lo dejamos al pobre güey recargado en el tractor y nos da la idea de que el señor está tratando de llegarle al sobrino, ¿no?
Sin embargo, ¿quién sí le está llegando al sobrino? El encargado de la tienda.
Exacto. Pero porque le está llegando por donde le pega al niño, ¿no? Está tratando de jugar, se está poniendo a su nivel y el tío pues no sé qué es lo que hace esa, lo que crea esa barrera con el tío. Yo creo que más bien la barrera que se crea...
A mí me fascina esa parte en que el niño pues está con él y le dice, ¿te puedo enseñar algo? Y le enseña su cómic. Ah, te cae que es un cómic. A ver, tú lo hiciste y se pone a leerlo. Y al final dice, awesome.
Sí. y de hecho, nos aventamos el cómic.
Sí, sí, sí.
O sea, y de veras se ve como un cómic hecho por un niño, ¿no?
Sí, de hecho es más, eso estaba pensando que, bueno... Aparentemente puede ser muy tramposo y alguien puede decir, ay, esta página la dibujó, pero no, creo que lo disfrutamos mucho, esa cuestión de hacerlo así, ese guiño al lector.
No, y el vato le dice todavía, pero si se ve casi como si fueras un profesional.
Sí, le da su coba al niño, güey.
Sí.
Sí,
Ahora, mi papá no era así, ¿eh? Yo le enseñaba mis cómics y te salió mal el brazo, la pierna. Madre. El ojo. Y a corregir otra vez.
Qué feo, güey.
Aprendí a dibujar.
Y te digo, esta manera de presentar las cosas.
Ah, no, porque cabe mencionar que en la familia de Miguel está llena de dentistas y dibujantes, ¿eh?
¿Quién más es dibujante, güey?
Mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos.
Ah, sí. Órale, pues corren la familia, entonces. Pues te digo, y una escena que a mí de plano, así, te lo juro, güey, o sea, lo estaba leyendo y así como que me puso la piel chinita. Y entonces cuando la mamá le pide al hermano que cuide al niño.
No,
está muy emotiva.
No, y además, ¿cómo están dibujadas esas secuencias de flashbacks? De una manera todavía más suelta, medio tono, así.
Sí.
Muy expresivo, muy, muy expresivo. Y esto es viendo esa página donde él está recordando y junta las dos técnicas, el medio tono, así como que grisecitos y ya negros más fuertes.
¿Sabes qué?
Se ve muy bien.
Lo que pasa es que el cómic todo lo dibujó con es tinta china, pero es con pincel seco.
Sí.
Y las partes del flashback, como que meten más agua en la tinta para que se vea el tono así como grisecito.
Sí.
Y así agarró todos los, como si fuera acuarela.
Sí, sí.
Flashback.
Le dicen medio tono o aguado, es lo que he escuchado.
Aguado.
Pero bueno, y de hecho el cómic que dibuja el niño parece que vemos un scan de un cómic así, hasta con las grapas rotas y todo. Y sí, es definitivamente un cómic hecho por un niño, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, y ese final, ¿qué opinan ustedes del final? ¿Qué conclusión? Yo no estoy seguro ni qué pasó.
No, yo tampoco.
Cuando vuela el niño.
Sí, no, mames, yo, ¿qué? Mira, a mí me gustó porque yo no nunca lo terminé. Y y nunca supe si era un sueño del niño o era algo que...
Yo en el momento que pasó, me quedé así como, eso no me lo esperaba.
Sí, yo también.
Ya después de que terminé el cómic y lo asimilé, dije, se lo imagina el niño.
Ajá.
Sí,
a mí parecer.
Pero exactamente, no, pero por un buen momento yo me quedé así como que se lo habría imaginado o sí pasó. ¿Y qué pasó con todo esto? Pero bueno, pues está muy padre y bueno, pues creo que
a mí me sacó más de onda ya al final cuando lo... Se va en la balsa, más que nada. O sea,
el funeral vikingo, güey. El funeral vikingo que le dio al güey. Y si fijas, el cuate vestido de jugador de hockey. O sea, en la imaginación del niño, vestido de jugador de hockey, ¿no? Se ve que el hockey es algo muy icónico allá, ¿no?
A ver, Chucho, tú que viviste en Canadá.
Sí.
Pues cuéntanos, ¿allá están muy matados con el hockey?
Pues como el fútbol aquí, no manches, o sea, juega el equipo de los Canucks en Vancouver donde estuvo y puta, se mueve toda la ciudad ahí. Y sí, el hockey es allá como el fútbol aquí, prácticamente.
De hecho, aquí viene un al final del primer libro.
Yo nunca entendí esa parte del hockey.
El principio del segundo.
¿Qué?
Bueno, dice que el hockey captura la esencia de la experiencia canadiense en el Nuevo Mundo. En una tierra tan inescapablemente inhospitalaria y fría, el hockey es una oportunidad para la vida y para una afirmación de que, a pesar de que el escalofrío mortal del invierno, a pesar del escalofrío mortal del invierno, estamos vivos. Stephen Leacock, ¿quién sabe quién será ese güey?
Hay una onda del hockey, ya ves que de repente se empiezan a pelear dos vatos así y se quitan el casco y se dan... Sí,
¿no te acuerdas en el jueguito del Nintendo, güey? Que te
podías pelear. Ladies of Steel.
Pero ¿es legal hacerlo en el juego?
Pues al parecer es un juego muy rudo, güey. Es un juego muy rudo,
a ver,
yo no sé realmente.
Ilústranos,
Chucho, porque...
No, si es legal, o sea, cuando se calientan demasiado los humos y están así ya muy... pedidos, pues agarra y se dan de golpes. Ya después los castigan, pero sí los dejan que se golpeen.
Tenemos que hacer un corchete dentro del paréntesis para explicarle a nuestros podcast escuchas, nacionales e internacionales, qué es peído. Dejo a Pedro para que nos diga el significado.
Peído es cuando estás muy enojado, muy molesto, y bueno, pues sí.
¡Estás peído!
Es que varios no van a entender.
Sí, claro. De hecho, es más, por ahí está la anécdota que alguien de Estados Unidos llegó a México y explicaron el significado de la palabra pedo. Fue un problemón, porque pedo es uno que te echa así.
Fue todo lo propio.
También pedo es cuando te estás tomado. No hay pedo de que no hay problema. ¿Qué pedo de qué pasó?
Así, así se dice en inglés, güey. Llegas, saludas y dices, what fart?
Entonces, bueno, aquí los mexicanos en general usamos para muchas cosas la palabra pedo.
No, pues cada lugar tiene sus
su
propia lengua.
Bueno, lo que nos lleva al segundo tomo, que esto fue publicado pues un año después, según tengo entendido, del primer tomo de Essex County, después de que todas las editoriales que le rebotaron a Jeff Lemire se estaban dando de topes en el escritorio, güey, de no habérselo aceptado. Y pues esto básicamente, Miguel, digo, Monín, gracias. Es la historia de un señor, la contraparte totalmente de esa primera parte. Es la historia de un viejo, un hombre, pues yo calculo aquí unos 80, 90 años, es lo que...
Uh-huh. Fíjate que yo no me lo esperaba que fuera
recuerdos,
de un personaje que estuviera en el mismo pueblo.
¿No?
No.
Ni porque la, se llama ni la trilogía de Sex County.
Se llama Sex County también.
Yo como que tuve una pista a través del título de Sex County, pero no sé, a lo mejor soy yo.
Cuando llega el arroyo, pues te das cuenta que es el mismo lugar.
Y pues es el señor con sus recuerdos de cuando jugó hockey. Y es un tipo, yo creo que esto, fíjate que todo, bueno, no sé ustedes, yo creo que el tema permanente en este cómic es qué tanto importamos como personas en el mundo, güey. No sé si ustedes lo notaron así, pero para mí ese es el tema de esto, güey. Este es el tema principal.
Yo, el hilo conductor, según, fue la soledad. De cómo puede haber alguien solo y que sí existan gente que quiera ayudarlo y que este no se quiera
dejar. Vaya, yo más bien lo veo, ¿qué tanto importa? O sea, ¿qué tanto importa lo que hacemos realmente para la generalidad, no?
¿Ustedes qué vieron, Chucho y Pedro?
Bueno, para mí, a ver.
Algo como, pues la relación familiar más que nada entre todas estas personas y los problemas que causan que se separen. O sea, quedan por sentado muchas cosas a veces. Y aunque es muy larga la vida de cada uno, pues no sé, problemas que surgen y los separan bastante.
Yo creo que son esas las cosas que nos unen increíblemente, pero que también nos separan increíblemente. Y que pues nos hacen ser una familia, que nos hacen mantener esas conexiones medio raras. Y bueno, ahí estaría lo
que dice. ¡Qué bonitas palabras, Pedro! Él va a decir el discurso de Navidad. Ya hable alguien en la familia, si le ando.
Levanta, Pedro. Bueno, pues.
Es eso que nos une y nos separa.
Sí, no, porque, o sea, de repente los personajes se separan y no se dejan, y sin embargo vuelven otra vez ahí.
Claro, qué bonito.
Porque exactamente en este tomo es todo un drama.
No
es
este tomo básicamente nos narra la historia de dos hermanos a través de la vista de un hombre ya muy viejo, recordando todo, o sea, una persona que ya no tiene nada que ver hacia adelante y se refugia en todo lo que le pasó atrás. Y de hecho, su realidad es una mezcla entre lo que ya le pasó pues y lo que está viviendo ancianos, en ese momento.
Pues la mayoría.
No todos. Ahí ves a... ¿cómo se llama el de Playboy? Yo quiero ser así, güey.
Sí, sí.
Entonces, Y vemos todo lo que le pasó, toda su vida, cómo fue, y básicamente nos narra cómo se fue alejando de su hermano. Y
bueno, Hugh Hefner y Chabelo.
Chabelo, exactamente.
Prefiero que sea Hugh
Hefner. Sí. Entonces, cómo se separó de su hermano, cómo... Y entiendes esa, porque obviamente a mí no me ha pasado nada así, yo no tengo ningún pedo con mi familia.
No tienes hermanos.
Tan grave, de hecho no tengo hermanos, güey, pero digo, con mi familia no tengo ningún pedo así que cause que me separe de alguien o que tenga algún secreto tan grave que no pueda contar, ¿no? Pero como que sientes, o sea, dices, bueno, sé lo que es ese dolor que tiene este señor, ¿no? Por haberse separado así de su hermano, ¿no?
Sí.
Entonces, es una cosa que yo creo que cualquiera que lea esta historia le pega, porque yo creo que es un tipo de dolor o de pena que todos conocemos de alguna manera o hemos conocido de alguna manera.
Y más que al principio, de alguna manera, juegan mucho porque uno de los hermanos, el señor no, pero el otro hermano del señor se parece mucho al vendedor de la tienda, por momento crees que es él.
La misma nariz.
Hasta que te das cuenta que piensas y es no debe de ser él porque esto es en los 30s, ¿no?
Sí, claro. Sí. Pero bueno, lo que sí es cierto es que de todas maneras es muy hábil porque te presenta primero los buenos y los mejores tiempos de ellos, los tiempos en que de repente son lo más unidos posibles, y tú piensas que él está así porque en algún momento se murió el hermano, porque en algún momento le pasó algo grave al hermano y él, y no, son otras cosas las que lo separaron
a través del tiempo. Esta historia es toda una vida de este cuate, porque nos presenta realmente una vista de toda su vida, y realmente el güey la mayor parte de su vida se la pasó solo,
¿sí?
¿No? Y él mismo yo creo que no se explica por qué, ¿no? O no sé ustedes cómo lo vean, o sea, ¿cuál es la razón de que este pobre güey se la pasó solo y sin que nadie lo pele toda su vida, ¿no?
Pues porque ahí sí lo explica un poco, porque se... hizo ahí un rollo con la novia del hermano y bueno.
Yo creo que fue porque...
Fue el spoiler.
Pues fue el spoiler.
Esto te lo revelan ya muy entrada a la historia.
Exactamente, poco a poco.
No, yo creo que fue porque, aunque él nunca lo pudo aceptar, ni siquiera frente a él mismo, y por eso me gusta ese detalle, se enamoró perdidamente.
Pues eso fue.
Se enamoró perdidamente.
Yo como culpable, ¿no?
Sí, pero toda su vida estuvo enamorado de esta mujer, ¿no?
Sí.
Toda su vida. Entonces, Y al ver esto, y el cuate tuvo cierto, o sea, los dos hermanos tuvieron cierto éxito cuando jugaron hockey, ¿no?
Sí,
eran buenos.
Y de hecho nos presentan la manera de presentarnos la ciudad, la manera de presentarnos todo ese ambiente del hockey en esa
época. Está muy chido.
Este splash page de cuando están todos en los lockers, a mí se me hace increíble, ¿no?
Está buenísimo. O sea, todos canadienses, todos... Se nota totalmente que son canadienses.
No,
hasta está. El francés está ahí, ¿no?
Entonces, y te presenta todo, cómo es el asunto con el hockey, todo lo que les pasó, cómo les fue a ellos, y te lo presenta a través obviamente a través de los ojos del señor. Y
Oye, pork en francés sí es cerdo, ¿verdad?
Sí.
Carne de cerdo. Sí, hay otra cosa, pero...
Y todo se mezcla con este señor viviendo en su casa, viviendo una vida que simplemente no tiene nada que hacer. Y todo se le mezcla con ese pasado en donde su hermano era prácticamente su vida, ¿no?
Sí.
La relación con su hermano era lo más importante en su vida. Y y llega un punto en el que, por una decisión tonta... pierde esa relación con el hermano, pero no porque haya un pleito ni nada, sino él solito se aleja.
Sí.
Y no solo de su hermano, sino que se aleja de la mamá también.
Ahora, ¿qué flashbacks tan hermosos, A pesar de que son en blanco y negro y que son... ¡Qué habilidad para meterte los flashbacks! Yo casi sentía musiquita alrededor de lo bien planeados que están y lo bien realizados... Y cómo te mete a esa realidad sentimental del personaje que va del presente al pasado. Sí. Y la verdad me gustó mucho esa parte, por ejemplo, cuando está bailando y dice, me gustaría, siento que hasta te estoy tocando, un rollo así. No, la verdad, qué hábil, ¿no? Qué hábil.
Y en paralelismo con el primer cómic, en donde nos presentan el cómic del niño, el cómic que hizo Lester, aquí nos presentan un álbum que este señor encuentra en su desván, y es un álbum en donde está pues todo por lo que ellos pasaron en esa época cuando jugaban hockey.
Recortes de periódico y cosas así.
Cartas.
Así
y
es.
Se intuye que el que la hizo fue la mamá de ellos dos, ¿no?
Exacto. Mientras estaba ella sola en Essex County esperándolo, ¿no? Entonces inclusive tiene escenas de acción en donde el juego se presenta realmente con una secuencia muy buena, cómo nos presenta todo el juego, cómo fue, cómo iba perdiendo y luego LeBov mete el gol ganador, ¿no?
No, y además la relación de los hermanos, que es genial, o sea, y que se ve cómo se desarrolla a través de los partidos, no, la verdad muy, muy bien.
Y hecho. Te repito, con este contraste, aquí es, te repito, él mete un gol, es un ganador en el hockey y todo, y luego vemos la celebración. Donde están simplemente todos sentados ahí alrededor, fumándose un cigarro, chupando, ¿no? ¿Qué tan importante fue eso que hizo que para ellos era tan importante, güey? O sea, ¿qué es lo importante realmente en la vida, cabrón? Eso realmente esto es lo que... O sea, muchas veces le damos importancia a cosas que no tienen la menor importancia, ¿no?
Sí.
Y y creo que eso es lo que quiere representar este cuate aquí.
Todo sin palabras, además.
Exacto, sí, o sea, ves la celebración, ahí ellos nada más, o sea, aquí metió un gol, ok, ganó y todo, triunfó en el hockey, y
más bien es la compañía, los que están ahí todos, pasándola bien, echando relajo y ahí.
Pues sí, pero realmente, y luego lo que pasa en ese momento es que se sube la esposa, se sube su hermano, y
a la
pues
ahí de la
arriba
casa.
Pasa lo que pasa, ¿no?
Ah, no, pero a mí me encantó, la verdad me conmovió mucho esa idea de que están viendo la noche ellos, y lo que es la luna son
es
la cara del viejito, y es como si el viejito estuviera viendo a través de una rendija que, no sé, me encantó esa, Esa imagen, la verdad, sí, está, sí, está fantástica.
De hecho, fíjate que yo no lo había notado, güey. Ahorita que tú lo dices, lo estoy notando.
Sí, ya durante todo el cómic se ve yo cómo no, él se lo va recordando.
Yo no había notado ese detalle.
Está insertado ahí en el momento, pues.
No había notado ese detalle de la luna.
A mí sí, sí se me hizo muy expresivo, así como que de que... ¡Ah! Sí. El viejito está viendo... No, hombre.
Y después, en una página completa, y después me quedé solo, ¿no?
No, y además es la misma composición, el mismo encuadre, sí, ¿no? Él parado, de joven, con la muchacha ahí sentada enfrente de él y en la otra. Sí. Además un contraste de entre negros y blancos, el mismo enfoque, pero sí, uno está muy oscuro y en el otro está todo blanco y te da idea de frío, de soledad, el hecho de que esté blanco porque te está nevando.
Y fíjate, de ahí todo regresó a lo normal, vino la segunda ronda, los playoffs... Y perdimos con Brampton en 5 juegos, ¿no? Después Vince me dijo que ella estaba embarazada y que se regresaban a Essex County. Nunca lo había visto yo tan contento. Se casaron un mes después. Yo fui el padrino. Y de ahí me quedé solo. ¿Y yo qué?
Dice el pobre güey.
¿No? Ahora, también es un tipo que yo creo que... O sea, también el güey no hizo nada por mejorar su vida, ¿no?
Sí, de ahí que
porque hubiera podido hacer, o sea, como que el güey se aplicó su sentencia, o más bien se estaba refugiando en su sentencia para como excusa para no hacer nada, para mejorar su propia vida. Porque, ¿qué? O sea...
Pues yo creo que terminó perdidamente enamorado, y bueno, pues el terminar perdidamente enamorado, y con culpa además, porque no le permitió...
¿No han dicho lo importante que embarazó? A la novia,
pues yo me quedé con esa duda. Yo no
creo parecía, pero no, bueno.
Para mí no. Obvio que es para mí sí.
Hay un reveal después, ya se ve.
A mí lo que me gusta es eso, que bueno.
A ver, ahorita me dicen porque entonces es algo que yo no vi.
Sí, después no, se ve.
O sea, yo lo, a ver, ahorita vamos a llegar. O sea, pasa
aquí lo que se ve después es que perdió la capacidad de jugar hockey, se lastimó la rodilla y ya no podía jugar.
Exacto. Y
entonces
sí,
eso también le dio un bajón emocional.
Se mete a chambear en manejando tranvías, ¿no? Para esto vemos en el presente cómo está en... Ya lo metieron a un asilo. Y pues nomás viendo las horas cómo pasan, ¿no? Y esta escena en donde él está en el diner y dice... Bueno, tengo suficiente tiempo para comerme mi desayuno. Y dice... Siempre ordeno 2 huevos, salchicha... Y mis papas y mi pan tostado, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esta porquería? Su avena ahí enfrente, ¿no? Ah, sí está mejor y ya está en el diner con sus huevos y su salchicha, ¿no?
En el pasado.
Y ya está en el pasado otra vez, ¿no? Y o sea, pero bueno, el cuate viviendo en el tranvía y todo. Y ¿Y qué, por qué, qué es lo que dicen ustedes? El hermano ya está de regreso en Essex County. ¿Qué es, cuál es el reveal que dicen ustedes?
Más adelante, mucho más adelante, ya después de
vemos un poco de la vida de LeBeouf, donde están, hacen los paralelos, el viejo.
Ese paralelo, ¿qué tal? Cuando están acostados y pues, él está solo.
Exacto, él está solo, está viendo la tele el hermano con la familia, él solo. Está acostado él solo, el hermano con la familia, ¿no? Y vemos al mismo tiempo lo que le pasa en el presente con la enfermera.
Sí, y bueno, pues ahí es cuando se da cuenta que él por sus ganas de estar solo, por sus ganas de aislarse...
Yo creo que él tiene mucha culpa de estar solo, güey. Toda la culpa de estar solo es por él, güey. Yo no creo que... Porque él como él lo pinta, o sea, en su mente él lo pinta como que fue una penitencia, fue una... Pero es su culpa,
la culpa lo que traía encima.
Por eso, pero o sea, su vida como acabó... Pues es porque él no hizo nada por mejorarla, güey.
En ese momento pues viene primer como reveal, pero chiquito. De que se acerca la sobrina y le dice, hola tío, ¿cómo estás? Tengo como conexión contigo y empieza a platicar con él. Y entonces allá te sospechas. Ah.
Pero yo lo entendí como que la sobrina es igualita a la mamá. Y entonces ¿sí? él la ve y ve a la mamá como era, güey. Eso es lo que
yo entendí. Es lo que dice.
No tanto que entendí que fuera su hija.
No, no.
Yo te digo, lo que yo entendí es eso, que la veía igualita a la mamá.
A ver, siendo... Yo lo que entendí, siendo completamente fríos, es que en realidad ninguno sabía de quién era. Ninguno.
Exacto, nadie sabía de quién era.
Nadie. Entonces eso sí. Creo que es igual o todavía más duro. Por eso la parte donde le dice el hermano que sí está casado, esa es mi hija y ella sí, es mía, y mi, sí, es mi esposa, es mía.
Pero por favor, aquí en la página, ¿qué es? 144.
Para mí es la 254.
Bueno, él le dice, pero ve, yo
Yo nada más te quería agradecer las fotos de Mari que me enviaste. Y ella le dice, ella tiene su familia, no importa lo que haya pasado entre nosotros. Ella merece conocer a su tío y le marca todavía con una línea abajo de tío.
Bueno, no noté esa pero son... Bueno, es que yo creo que de todas maneras... Papá. ¿Qué, güey?
Pues para mí sí el escritor me está
diciendo... Yo creo que ni el escritor... Checa. Yo creo que ni el escritor lo sabe, ¿no?
Ay, sí. ¿Cómo no, güey?
A ver, es que además es el mismo...
Ya se armó la polémica.
Es el mismo material genético, si por ejemplo...
Ándale, pues ya ves.
Pero yo creo que sea, bueno, sea de uno o sea de otro, yo creo que lo que más destrozó la relación entre ellos fue precisamente eso. Uh-huh. La duda de si era de uno o de otro. Porque claro, si ellos hubieran sabido con toda seguridad que era del hermano, del que se casó con la mujer, a lo mejor no hubiera habido ese rompimiento entre ellos, güey.
Claro que hubiera habido, porque ella se metió con el otro.
Pero no,
aunque no lo hubiera embarazado,
si no hubiera quedado ese rastro, hubiera sido, se hubieran perdonado, güey. No. Porque no quedó, no hubo consecuencias.
Esas cosas son pecados mortales entre hermanos. No te debes meter con la novia de tu hermano.
Sí,
y si ya está no buena, salir, ya, y menos a que se acostó, no. No,
y si está re buena. Se
hubiera perdonado.
¿No? No, bueno, creo que ahí Miguel Ángel tiene razón. Es una cuestión de hermanos que es muy dura. Pero sí, además...
A ti tu hermano sí te madrea, pero no mames, horrible, güey. El hermano de Pedro es un gorila de 2 metros, güey. Que yo creo que dio un golpe en la cabeza así, ¡bras! Ya valió madre, Pedro.
¿Han conocido a ese personaje del libro de la selva que se llama Balú? Muy parecido. Entonces, bueno... No, pero además, sí pesa. Claro que pesa y claro que es, a lo mejor, como dice Miguel, no se iban a perdonar, pero... El hecho de que además hay esa inseguridad de que lo hace todavía más duro, todavía sí, más fuerte, ¿no? Entonces,
y esta escena en el tractor, en donde está el otro Lebov arreglando el tractor y nomás, después de no hablarse por 10 años, cabrón.
Sí, está cañón esa parte.
Nomás se dice, cierra la puerta porque entra el frío. ¿Quieres una chela? La chela todo.
No, oye, pero son más de 10 años porque ¿qué edad tiene la hija?
Tiene como 14, no sé, güey, sí, o sea... Y entonces le dice, bueno, sentenciaste a mi mamá a perder un hijo, ¿no? Y de ahí para colmo le dice, bueno, sí es mía, ¿eh? Dice, ¿qué? Mary, sí es mía. Dice, yo sé, no estaba seguro, pero cuando la vi, supe que era tuya. Dice, a mamá le hubiera gustado verte aquí, ¿no? Y de ahí empieza la discusión, ¿no? Y dice, sí, lo sé lo que hice. Y dice, ¿qué hiciste? ¿Qué? Dime qué hiciste, quiero oírte, ¿por qué lo sientes? Quiero que lo digas, cabrón. ¿No? Y quiero oírlo. Y entonces en ese momento el güey, en lugar de decir otra cosa, dice, ella también me quería.
¡Tú!
¿No? Y entonces...
¿Qué acabas de decir, hijo de tu?
Ella me quería y yo la quería también. Y pues ahí empiezan los putazos entre los dos hermanos. ¿No? Que se nota que se querían un chingo, güey.
Sí, porque sí, lo pone, y se conocía bien, ya sabía que se le iba a ir a los
un manos. Hermano está encima del otro y toman de cerca los ojos de los dos. O sea, se querían un chingo los dos hermanos, güey, sí, pero... Sí.
Uno está a punto de estrangular al otro y sí, sin embargo, ya en ese momento cumbre se ven con ese cariño. Y ahora,
sí, y vete de mi granja,
eso, ¿no? Transmitido pues con de una manera tan sencilla es realmente conmovedora. Otra cosa que no habíamos dicho que me gusta mucho y que yo me regresé fue estos inicios de capítulos, son 3 capítulos, y te pone un dibujo medio raro por ahí, que, de hecho, cuando vi el primero dije, ay, ¿eso qué? Ah, lo pasé. Y cuando estaba viendo esta pelea, estos flashbacks, que el juego, y que estaba bien emocionado, y que este viejito tan solitario tenía un pasado tan movido, tan intenso, me regresé a esa primera página, esa página del inicio, donde estaba el viejito y tenía esas conexiones, dije, ¡ah, qué padre dibujo, milla! Esto quiere... Igual, pues el del segundo capítulo me encantó y el del tercero también. El tercero está raro, pero me gusta.
Sí.
Un árbol con la cara del viejito.
De... ¿Quién sabe qué significatividad tiene? No sé.
Ay, pues está clarísimo, mira.
¿Por qué la cara del viejito y la silla de ruedas en las ramas? No entiendo, explícame.
Sí, yo tampoco.
Pues mira,
está clarísimo, dice Pedro.
Pues.
La mi amor, ¿sabes?
Fuiste muy elocuente.
Exacto, la elocuencia total. Gracias,
no,
gracias,
o sea...
por tu participación, cabrón. Luego, ¿por qué nos vienen a linchar, cabrón? A la madre, bueno.
Está muy claro.
Bueno, a mí me gusta, justamente porque como que te lleva a ese sentimiento de que...
Tienes toda la razón.
¿Me dejan terminar? El viejito es su propio mundo, o sea... Y él es ese árbol y él es ese mundo, es parte de su claro, universo.
Claro. Ya, no le busques, ya valió madre.
Bueno, entonces
Además, finalmente no son imágenes como para que la pienses, sino simplemente para que la sientas, ¿no?
Claro, Pedro, se sintió.
Entonces, bueno. Entonces el güey, vaya, nos presentan cosas de cómo el güey se fue... Fue avanzando en su vida sin hacer nada, se metió a trabajar. A la cosa de, al es un estadio, Chucho, ¿cómo se llama donde se juega hockey?
Pues sí, es el estadio de hockey.
Bueno.
Fue a dar clases ahí para los
chavos. Y daba clases a los niños, en fin, ¿no? Porque pues con su herida en la rodilla, pues no podía. Y pues de repente, mientras estaba trabajando ahí limpiando, cada vez lo vemos más viejito, esa transición de cómo vamos viendo al personaje, cómo se va viendo cada vez más viejito. Simplemente a través de líneas en la cara se ve. Pero bueno, en ese momento simplemente solo sabemos que le dicen, ¿qué dijiste? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sabemos qué le dijeron en el teléfono, ¿no? Pero pues un accidente tremendo, ¿no? En el 85, que iba toda la familia de los Leboff, iba la señora, el hermano de él, la hija y el niñito, el hijo de la hija, que ya era mamá soltera. Viene un camión, los mató a todos menos a su hermano, ¿no? Todos los demás se murieron.
Menos el hermano.
Y esta escena...
Y el bebito, el nieto.
Y el nieto, exactamente.
El nieto no le pasó ni un rasguño.
No le pasó nada. Pero esta escena de los dos hermanos en el hospital, güey, y que dice, va a estar bien, aquí estoy, y dice ya se, que le dice, ya se fueron, dice el hermano. Dice, Vince, lo sé. Dice... Va a estar
pero
bien, aquí
llorando,
estoy,
¿no?
O sea, esa escena, no manches, güey. A mí me pegó.
Sí.
De veras, o sea, este cómic tiene una capacidad de sacarte
me
cosas.
Me encanta porque no son los lagrimones. Creo que vemos más las arrugas de la expresión de ellos.
Sí.
Y como es a blanco y negro, pues no se ve demasiado sobreactuado, no se ve excesivamente dramático y cursi. Porque no vemos los colores o que ay que está no. Pero eso le da una simplicidad y que tú te imagines hasta qué punto están afectados ellos.
Sí.
Que bueno, con todo y lo encabronados que terminaron y con todo lo mal que terminaron, la única persona que entiende el dolor del otro es el hermano que está ahí enfrente.
Sí.
O sea, nadie va, nos odiábamos y teníamos ese gran rencor, pero ahora nadie sabe qué tanto nos dolió. Esas personas que perdimos, que tú que estás enfrente después de todo, ¿no?
Sí. Entonces, pues bueno, simplemente esta escena, me parece, el señor se sale del asilo, se va caminando, pasa por enfrente de la tienda, en donde está el narigón que se llevaba con el niño, con Lester.
Uh-huh.
¿No? Poco a poco después nos vamos dando cuenta, los dos hermanos vivieron juntos todo ese tiempo con el niño. Y nos damos cuenta de quién es realmente ese niño.
Pues ya a esas alturas nos la hablemos. Entonces, yo cuando vi que veía el narigón, yo dije, ¡oh, my God! O sea,
resulta que aquí nos damos cuenta de que el narigón, Leboff, el de la tienda, que la lleva con Lester, es el hijo de esa de la hija de Leboff que se murió en el choque.
Sí.
¿No? Y pues básicamente el señor es su tío.
Sí.
Y perdieron la relación por completo. ¿Por qué no le habla? Yo eso es lo que no entendí. ¿En qué momento hubo un rompimiento entre el sobrino y el tío, güey, al morir el papá, güey? Cuando se fue a jugar hockey el sobrino, ¿por qué regresó y ya no hubo una relación con el tío después de vivir juntos tanto tiempo? ¿Ustedes lo entendieron? Prácticamente lo criaron los dos señores. No, el hermano y el tío, tuvo dos papás el güey. ¿Por qué? ¿Por qué ese rompimiento de que ya no le hablaba, güey?
Mira, ¿lo entendieron?
Yo creo que hay veces que no necesariamente hay razón. A veces sí te pasa. Y la relación, pues él tenía papás de otro lado, se supone, era adoptado. Sí, entonces, sí, eso sí. Lo dejan muy suelto. La verdad es que sí, sí lo dejan muy suelto. No. También tiene que ver con que, bueno, pues a lo mejor este tío era tan solitario y tan enfermo que, pues en el momento en el que él se sentía mal, en el momento en el que él le dio el bajón, a lo mejor el tío no estuvo ahí. Y eso también es importante. Pero bueno, es padre porque es parte de esto y de cómo acaban la misma historia. No te explican todo.
Sí.
Así muchas veces, como dice Miguel Ángel, así muchas veces es como conocemos a la gente. No nos explican todo, no nos queda claro toda la historia. Nosotros tenemos que unir esos hilos sueltos. Y creo que es algo que me gusta de aquí, a diferencia de la típica historia gringa que puede estar muy bien hecha, como esta de Gigantes de Acero.
No manches, no compares.
Donde todo está bien explicadito y esto pasó por esto y por esto y por esto y por esto, ¿no?
Ok. Miguel, por favor, necesitamos un comentario tuyo en este momento. ¿No te recuerda un chiste de casualidad?
No, ahorita no.
Ah, fue el chiste, bueno, que dijo.
Pues el final, el reveal, básicamente es que ese señor era el tío y ahí se queda solo. O sea, nos dan cuando
llega el cuervo ahí a saludar.
Y esa escena en donde se muere su hermano, se queda muerto pues. Y aparecen los jugadores de hockey a su alrededor y empiezan a tocar con el bastón. Con
el bastón.
Es realmente otro.
Ah, no.
Sí, o sea. Este güey tiene una capacidad para hacer...
La última página está genial, la del cuervo.
Bueno, pero antes, se están pasando... O sea, no nada más ve a su sobrino, sino que sigue caminando y se encuentra con Lester, el chavito. Con y Lester. Eso también es mágico, así como que... ¡Qué padre!, ¿no? O sea, lo
que... Aunque pues ahí ya no sabemos...
Es, ¿no? Pero ¿por qué es mágico? Pues eran vecinos.
No, fíjate que yo lo que entiendo ahí es que el señor no salió físicamente a caminar. Ya se había muerto, güey. Eso es lo que yo entendí. Yo lo que entendí es que el señor ya se había muerto, salió caminando y se fue a sentar a su casa. Eso es lo que yo entendí, güey. Porque de hecho, llega al otro día y pues ya se murió el señor. O llega la enfermera al otro día y el señor ya se murió. ¿No? Sí, lo que nos lleva al siguiente libro, ¿no?
Oye, no lo había visto así.
Para mí, o sea, yo lo que entendí es eso. El señor no es que se haya ido caminando, sino que... Sino que se petateó, güey. Se petateó y pues se fue a sentar ahí a su casa, ¿no? Y hacen el paralelismo entre la muerte de su hermano y la muerte de él, en donde el hermano se murió con él, pero pues él se murió solo, ¿no?
Entonces, lo que está viendo el chavito con el que está hablando...
No sé si realmente...
No, sería mucho. A mí me encanta porque entonces quieres...
Eso no lo había visto de esa forma.
Es el fantasma. El chavito se encontró con el fantasma de este señor.
No es de este señor, como lo vamos a ver en un momento.
Bisabuelo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, realmente, pues te digo, cada quien lo interpreta diferente, pero yo lo interpreté así.
Órale.
Así es como lo leí yo, porque de hecho llega la enfermera al otro día. Y pues el tercer tomo es básicamente la historia de la enfermera.
Sí.
Vemos toda su vida, cómo... Pero la verdad, el hijo me da coraje. No mames, no sé a ustedes, pero qué coraje con el hijo de esta señora.
De la enfermera, sí, que ese güey.
¡Qué ojete, cabrón, güey! O sea, simplemente es un tipo, y no es que haga nada, simplemente no hace nada. El güey, vaya, ni un besito cuando sale, güey, después de que la señora le pone su desayuno y todo, güey.
Oye, ni siquiera come el desayuno.
Para meterle un putazo al güey, o sea, qué huevos de cabrón. ¿No? Miguel, si quieres, puedes explicar todos los modismos que acabo de utilizar para los... Entonces, y aquí vemos, pues, a lo que nos lleva, no hay una conexión real, pero nos lleva a 1917.
Aparentemente.
Me pareció un poco confuso a mí.
Sí, esta parte.
Porque esta es la historia de un orfanatorio en 1917 que está ahí metido en el bosque cerca de Essex County. Y vemos a una enfermera, digo, a una monja que
se parece mucho a estas.
Se parece mucho, de hecho, ¿no? Entonces, de hecho, nos confundimos entre en qué momento cambia de la monja y el orfanatorio con el niño, con Lester, ¿no? Porque Lester está vestido igual y todo, ¿no? O sea,
ajá.
y está haciendo lo mismo que ese niño, ¿no? Y al parecer ese orfanatorio es lo que era, o es lo que yo entendí, lo que era ese orfanatorio es ahora la granja de ellos, del tío y Lester.
Sí, 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 sí.
Es lo que era antes ese orfanatorio, ¿no? Y pues vemos una historia secundaria ahí totalmente de ese orfanatorio en donde una monja que cuidaba a los niños, hay un incendio terrible y al parecer hubo ahí una historia entre el cuidador y la monja, ¿no? Entonces el cuidador salva a un niño, a uno de los niños.
Yo de repente decía así, como que me hace ruido, ya después dije, a ver, si el narizón este que jugaba hockey y este otro narizón eran descendientes, esta es una descendiente de, pero es una monja, ¿qué pasó aquí, no?
Bueno, pero ahí dice 1917, güey.
Por eso, yo ya me dejé de hacer bolas pensando en que la monja era como que una antepasada, claro, ¿no?
La historia esta de todo el orfanatorio se me hace tan interesante, güey, y tiene sus cosas secundarias totalmente establecidas. O sea, esa relación que te va oliendo entre la monja y el señor desde antes de que te lo digan, güey.
Es muy padre.
Sí.
No, y además esta relación con el niño, que el niño también... El niño de 1917 y el actual, en cierto momento, los dos usaban su capita y se sentían los héroes.
Están relacionados.
Sí, están relacionados, se parecen. ¿No? Pero sobre todo, bueno, me gusta que ya ves los trenes que van a chocar, pero no te hueles todas las cosas. Hay ciertos detallitos que quieres conocerlos, ¿no? Sí. A mí el detalle que yo me quedé así, ¡guau!, es cuando llega con una viejita y le dice, ¡ay, hola, la persona más que ha vivido más de todo este pinche pueblo, señora, ¿cómo está usted? Y resulta que
abuelita,
vemos un close-up.
Pues es su abuelita, es la abuelita de la enfermera.
Ajá, y ahí le dice, la abuelita, ¿no? Sí, lo último que le dice es abuelita, pero vemos un close-up y resulta que esa abuelita es la monja.
Exacto.
Oh, ahí fue cuando yo...
Oye, dije... pero fíjate que esto para mí cierra totalmente la idea esa de que aquí el Lemire nos quiere presentar que las cosas que haces sí importan, cabrón. O sea, aquí nos presenta una cosa que sucedió en 1917 y nos presenta las... aquí nosotros nos damos cuenta de las repercusiones que tuvo lo que sucedió en ese momento con lo que está pasando ahorita. Y si ese señor no hubiera salvado a ese niño, ninguna de estas personas existirían. Y si la señora... Y si ellos no se hubieran metido y no se hubiera embarazado la monja, nunca hubiera existido la enfermera, ¿no? Entonces... Al principio te da una idea de como de decir, en los primeros libros, de decir, bueno, pues nada de lo que hacemos importa o le damos las cosas, pero aquí nos presenta que sí importan las cosas, pero que le debemos de dar importancia a lo que tiene importancia y no a las cosas que no tienen importancia.
Y además, estos dos personajes, tanto de la monja
como... ¡Ay, qué profundos estamos hoy!
No, este personaje, tanto de la monja como de la enfermera...
Miguel está haciendo cara de qué pedo con estos dos güeyes.
No, está chido eso.
Tanto la enfermera como la monja, de alguna manera te dan a entender que pues son a lo mejor personas de lo más aburridas, de lo más sencillas, que nadie tomaría en cuenta en realidad, que nadie le da la gran importancia como un presidente, como un dueño de una gran empresa, pero que son los que realmente importan, son los que realmente aportan algo... Y que puede tener una vida muy importante y muy trascendente en ese aspecto. Y eso a mí me conmovió mucho, porque yo cuando vi a esta negrita que llegaba y, oiga, señor, ay, pinche personaje pendejón, o sea, sí. Y no...
La señora, la monja. Ah, digo, la monja, la enfermera.
¿Es negrita?
No.
Claro, es negrita, yo entiendo que es negrita, no sé ustedes. No. No sé por qué la veo negrita. Bueno, buen punto. Al igual y no es negrita, no sé.
En Canadá, no manches.
Tienes toda la razón.
Pues yo por la nariz, ¿no?
Sí, yo asumí que era negrita, pero ahorita que lo dicen ustedes, tienes toda la razón. No es negrita.
No es negrita.
Sí, no, para nada.
Menos todavía en esa época.
Entonces, te digo, yo creo que que eso es lo que nos da a entender aquí, ¿no? O sea, nos presenta a la viejita que está en el asilo. Todo lo que hizo esa viejita en la importó en su
está
vida.
De coloreada, de color carne.
No, es que yo no tengo esa portada, Miguel. Yo estoy viendo la edición ya completa. No me viene esa portada. Yo no tengo nada color, de hecho. Pero bueno,
La portada no.
Entonces, Sí, te da una vista, e inclusive volvemos a ver al señor, ¿no? Cuando ella llega a la casa, a la granja del señor Leboeuf, que se acababa de morir, y lo volvemos a ver que ahí está sentado, y eso es lo que me afianzó la idea de que el señor se murió en su cama, en el asilo, pero eso que vimos de que él salió y se fue a su casa, fue, no, pues ya estaba muerto.
Claro, ¿no? Sí.
Por eso ella cuando llega, voltea y ahí está sentado el señor, ¿no? O sea,
esa, se imagina, bueno, o X.
Exacto, esa es la idea que me da, ¿no? Y luego, esta manera de que no te lo dicen, pero ves, entre la monja, en 1917, entre la monja y el cuidador, ese diálogo, en donde ellos no dicen nada, sí, pero te das cuenta que hubo algo entre ellos, ¿no?
Las sí, caras que mueve la monja nada más.
Exacto, con eso, ¿no? Y además es una secuencia que está igual, o sea, lo único que cambia son las caras de la monja y el hecho de que está abriendo y cerrando la puerta el tipo para salir. ¡Ah, sí! ¡Qué maestría! La verdad, qué manera de narrar y qué manera de decirte, te puedo conmover, te puedo impresionar, sí, sin necesidad de hacer un dibujo así súper complicado como algunos dibujantes por allá. Nah,
Y luego regresamos a Lester, que está en su casa, y pues a través de las pláticas y de todo lo que... Al visitar a la monja, digo la monja, no sé por qué digo la monja cuando quiero hablar
la enfermera.
Eso parece. Cuando la enfermera visita al güey, a Leboeuf en la tienda de abarrotes y platica con él y le dice, oye, le da la noticia de que se murió su tío, güey. Y el güey, la reacción que tiene es, o sea, el tipo es de esas personas, yo creo que son como inválidos emocionales o no sé, o sea... Porque realmente el güey simplemente, bueno, gracias. O sea, simplemente se queda así.
Y baja la cabeza y es todo
sí,
lo que hace.
Sí, y eso es todo lo que hace, ¿no? Entonces...
Bueno, yo creo que nunca se comunicó realmente con su tío. Me acaba de caer el 20. Era tan seco el tío que nunca se comunicó con él. E igual, por la situación de que murió su mamá, de todo esto, no sí, es tanto que no sintiera, es que, pues como que nunca tuvo la capacidad de expresarlo. No sí, hubo quien le enseñara a expresar sus emociones. Pero es más, con el chavito le dice, awesome, pero hasta ahí llega. Sí. Nunca le dice, sí, loco, vamos. No es muy físico, si tú te ves a la relación con el chavito, le dice las palabras exactas.
Como tú, Pedro.
No, pero también pasó un accidente, eso, entonces algo quedó
desagradable. Eso,
pero bueno. Entonces, de aquí vamos a la
monja. Se abrazaron, ¿eh? No lo vieron, pero Pedro abrazó a Mario.
¡Qué horror!
Y le arrimó el...
No, ¡qué desagradable, güey! Ya, omíteme. Entonces, aquí nos damos cuenta, después del incendio, después de todo el accidente en 1917, en donde se incendió el orfanatorio, vemos a la monja que se lleva a todos los niños y nos damos cuenta de que la monja está embarazada del cuidador.
No, y además... De hecho, ya estaba como que teniendo hasta escritos o pensamientos sí, muy agresivos hacia el cuidador. No, ese cabrón no es muy bueno.
No, lo quería.
O sea, no, pero estaba sí, diciendo todo, que voy a pedir que lo cambien y sí, no sé qué. Y bueno, pues el cuidador
era
muere,
negación.
Muere sí, porque falta un niño, que es el...
Y ese salva, niño es el abuelo o tatarabuelo de Lester.
Sí, claro. Exacto. Pero bueno... Al momento...
Es abuelo, ¿no?
No.
Abuelo. No, fíjate que no.
Al final viene una...
Un árbol genealógico, pero sí.
Pero bueno, el momento en el que este hombre muere quemado, que es una muerte muy dolorosa, pero por salvar a este niño que los dos...
¿Qué sabes? Se queman las puntas de los nervios y ya no te duele nada.
Veremos.
Pero bueno, el gran reveal de este libro, la parte más importante... Es cuando Lester realmente tiene quién es su papá. La manera en que Lester se entera de quién es su papá es la cosa más sutil del cómic. De hecho, yo les voy a decir que me tuve que regresar páginas para ver qué pasó por fin. Pero es tan sutil que si no le pones atención ni siquiera lo ves. Sí. Porque no tiene letras, no tiene nada, simplemente es imagen. Simplemente está el tío se sienta junto a Lester... Saca la caja donde está el álbum, se lo pone junto y se lo pone cerca al...
No, pero aparte no es muy cínico el tío, porque todavía entra cuando entra a la puerta de la recámara, le dice, tenemos que hablar.
No, pero espera.
No hablan.
Hay un momento en el que la enfermera se le acerca al tío y le dice, oye, cabrón, tienes que decirle a tu sobrino. Mi sobrino está ahí escuchando. Y, o sea, el sobrino también ya se la suele, ya sí. Hay algo que no me están diciendo ahí. Y yo me llevo muy bien con este cabrón, sí. Y me cae muy bien, o sea, ya se las huele también. Entonces, cuando le pone la caja, si el chamaco va a abrir la caja...
Pero pues ya no lo sabemos, simplemente. Sí, sí, sí. Pero bueno, en esta edición que yo tengo, que es lo que venden en Comicology, y que seguramente ha de ser igual en la versión impresa, viene también una historia que se llama Dexter's County Boxing Club.
No viene.
Es una historia totalmente no relacionada con las otras. Está interesante, pero ya no tiene ninguna relación con los personajes anteriores, ahora sí. Simplemente, pues es otra historia, con el mismo feeling, con el mismo, la misma técnica de Essex County. Y también, tenemos la, no solo viene eso en mi edición, sino en la edición que compré viene también... Ahorita les voy a decir, ves que estoy pasando las páginas y Pedro está tosiendo. Viene otra que se llama La triste vida de Eddie el elefante. Que tampoco tiene nada que ver, simplemente vemos un poquito a los otros personajes, pero también es simplemente otra historia de Essex County, ¿no?
Ahí viene material.
Y de ahí vienen otros materiales extras de algunos comentarios, algunos bosquejos y cosas así. Portadas y en fin. Está bien padre esta edición, es una edición.
¡Órale!
Son 501 páginas lo que trae esta edición que compré en Comicology. Digo, por 180 pesos se me hace, vaya, está súper
No,
está
es más, hasta la imagen esta del niño, una foto de un niño.
No, güey, pues ese es Jeff Lemire.
Ah.
Es el autor. Se sacó su foto el güey de cuando era niño vestido de hockey, ¿no? Se ve que es súper fan de hockey.
Pues, Canadá.
Entonces, pues bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció Essex County en general?
Muy buen cómic, es una gran recomendación.
Sí.
No lo lean en Navidad.
Se van a deprimir. Pero fíjate que a mí no me parece realmente triste, o sea, porque realmente al final te deja un sentimiento de...
Sí.
De que, o sea, como que te da cosas que no debes de hacer, güey, y te hace ver hacia un futuro brillante más que un futuro triste, güey.
A mí más que triste se me hizo sentimental.
Eso.
Ándale, bastante sentimental. Pero es bueno, es muy bueno.
No, muy bueno, genial, o sea... Oh.
Tanto como la historia como con la narrativa. Hay unas muy buenas tomas que hace con el cuervo y con varios detalles así de que te hace la transición de una... así que de una escena a otra, de un lugar a diferentes... Está muy, muy bien, también muy bien hecho. Sabes que el dibujo es sencillo y así, pero el alto contraste también te da otro sentimiento. Hasta me recordó un poco al The Bone, que también usa así mucho alto contraste.
Fíjate que yo también tuve cierta comparación con Bone, pero yo creo que es nomás al principio por el blanco y negro por las líneas, pero realmente no tiene nada que ver con Bone, güey.
Y además
es que es un dibujo muy distinto, pero tiene muy buen manejo de los negros, o sea, del blanco y negro.
Una historia que comienza...
Es racista, ¿eh, Chucho?
Es que blanco y negro.
Una historia que comienza de abajo y va creciendo, y al final es una... es una monstruosidad que... No.
Fantástico. Pedro quedó abrumado, verdaderamente.
Sí.
Emborrachado con la majestuosidad de esta historia.
No, no majestuosidad, pero sí.
Sí está chido.
Bueno, ¿y cuántos cuervitos voladores le damos del 1 al 5? ¿Miguel?
5.
¿Pedro?
6.
5 de plano.
6.
¿Chucho?
Pues 4.5.
¡Ay! ¿Y eso por qué? Culero.
¿Por qué le bajaste medio?
Porque los... Bueno, al principio es como que cuesta trabajo leerlo, pero...
¿De veras? ¿Te costó trabajo leerlo?
Y en la onda. El segundo me gustó más, fue el mejor.
A mí se me fue tan como agüita
cómic. Sí, no inventes.
Se me hace, de hecho, uno de los principales características que le veo a este cómic es lo fácil de leer que es, güey.
Sí.
Yo creo que no tienes... Vaya, es facilísimo de leer.
De hecho,
no haces ningún esfuerzo.
Yo ayer me leí el primero y el segundo, y cuando llegué al segundo dije, ¡puta! Tiene un chingo de y de repente ya lo estaba leyendo. Ya voy a la mitad, loco. Más de la mitad, o sea.
Sí, es muy fácil de leer. Es un cómic muy, muy fácil de leer.
No, y es más, no me leí el tercero porque dije, no, dice Mario que es importante y que termina de crecer. Y quiero disfrutarlo hasta mañana, así como que, o sea, que... No, sí, la verdad,
hasta ver, hasta
a mí sí, yo sí dije.
Sí,
yo lo quiero checar hasta mañana.
Yo también le doy 4.5, principalmente porque está muy chido, es una historia muy chida y todo, pero no es lo que normalmente leo, no es lo que normalmente me gusta, pero principalmente creo que a primera vista le falta algo. Yo sé que lo encuentras en cuanto lo lees y todo, pero ese detalle de que si yo no hubiera sabido esos reviews, lo ojeo y no lo compro, pues tiene algo, yo creo que debemos considerarlo, ¿no? O sea, sí, es un arte muy sencillo, pero pues también hay que considerar que esto lo hizo un solo güey. Todo, ¿no? Todo lo hizo un solo güey.
Hey, eso es lo que eso, le da el...
Eso me parece muy importante también.
Entonces, sí, es que la portada, ves la así... Como que no te llama la atención,
pues yo le...
pero lo abres y ya lo descubres, que es muy, muy bueno.
Sí.
Pues yo le di el 6 porque además sí se me hacen todas unas novelas gráficas, en el sentido de que, pues para... Bueno, la definición de una novela es que tenga varias voces, es decir, que tenga... te metas en el punto de vista muy profundamente de más de un personaje, y creo que cada una de las historias de aquí logra eso, logras comprender o al tío, o al... Entonces, eso me gustó mucho, y no siempre todas las novelas gráficas, o no todas las que se presumen como novelas gráficas lo tienen.
Oye, ¿y no les pareció como que tiene mucho de la técnica de Eisner?
Sí, precisamente.
A mí sí se me figuró mucho como Contrato con Dios en varias cosas, güey.
No, nada que ver con...
¿No se te hace? A mí sí se me hace que tiene mucho del estilo de contar la historia y mucho del estilo en el dibujo de Contrato con Dios, las transiciones, la manera de presentar a los personajes. Yo creo que toma muchísimo de Contrato con Dios esto. No sé ustedes qué opinan.
Lo toma, pero en un buen sentido, ¿no?
Claro, o sea, claro.
No
claro.
Lo copia.
Sí,
lo
a su manera, toma. Es diferente.
Sí, o sea, está muy influenciado, vaya, muy influenciado.
Sí, claro, claro, claro.
Sí, te digo, se nota en el manejo del contra... el claroscuro ahí, la forma en que lo dibuja. No tiene tanta expresividad como Eisner, que sabía dibujar mucho mejor, pero maneja eso, ese mismo contraste.
Y bueno, jóvenes, después de esta emotiva plática, en donde Pedro se acabó una caja de Kleenex, debo decirles, al volver a ver primero
Bonitos.
Llorando y después escupiendo de lo maravilloso que es el cómic. Entonces desgraciadamente cada vez que dice maravilloso, escupe. No, es ya como 20 aerosoles de, pero bueno.
Es que así como estos tienen antepasados, mi antepasado era el Pato Lucas, entonces
Sí. Eso explica muchas cosas. Ajá.
Y bueno, jóvenes, sí somos
Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla.
Y nuestro invitado especial,
Monín.
Te extrañábamos, Monín.
Ay, sí. Espérate, déjame. Oye, ¿por qué se me está tallando en la pantorrilla, güey? ¡Ey, estate, cabrón! ¡Qué horror! Ay, bueno, es irresistible, güey. Pero bueno, entonces, pues ya saben, escúchenos en tribunaldesupergüeyes.blogspot.com. Mándenos correos, tribunaldelosupergüeyes@gmail.com, y pónganos reviews en iTunes, culeyes, que nadie nos deja reviews en iTunes.
Sí, no, nada más en Facebook.
Pero reviews bonitos, así que digan qué chingón está este cómic.
Hey. No, este podcast.
Digo, este podcast. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Pause.